Nos llamaba la atención temprano, no me acuerdo cómo había surgido, creo que una nota de La Nación que comentaba Mayol, que se cerraba la puerta, digamos, ante la posibilidad del autocultivo. Esto era algo que había salido ayer en el boletín oficial, y recién estaba mirando los números a partir de la emergencia nacional, buscan combatir las adicciones desde el jardín de infantes, y la verdad que los números son muy llamativos. Las adicciones más comunes entre los jóvenes, habla del problema de las drogas, pero ponen un 70,5% de alcohol. Esto en general solemos olvidarlo cuando hablamos de adicciones, 35,8% de tabaco, exactamente lo mismo. No hablamos ni de tabaco ni de alcohol cuando hablamos de adicciones, enseguida
no, son
pensamos
drogas legales, ¿no?
Exactamente, puede ser un kiosco comprarlas, 15,9 marihuana, 5,9 psicofármacos, también vas a una farmacia y te la dan sin mayor inconveniente, 4,5 de tranquilizantes, 3,7 de cocaína, 3,5 solventes, 2,3 éxtasis. Pero escuchen esto, solo una de cada cuatro personas con adicción severa, no con nadie, o sea, no un consumidor social, si es que existe, digamos, de ese perfil, solo una de las cuatro personas con adicción severa se trata en nuestro país. Bueno, y a partir de esto también se sumó los dichos del Papa Francisco, que dijo: mi patria es un país de consumo. Estamos en línea con Roberto Moro, hace tiempo queríamos hablar con él, titular del CEDRONAR, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga y la Lucha contra el Narcotráfico. Moro, Romina Mangel, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Romina, ¿cómo estás?
Bien, en principio, ¿a partir de qué se decreta la emergencia?
La emergencia se decreta a partir de todo, algunas de los datos que vos dabas, de que en la Argentina hoy estamos en el mayor consumo de su historia y que además la necesidad y la falta de espacios de tratamiento para todo el país. Entonces, fueron una serie de coincidencias que hacen, y además los pedidos de las organizaciones sociales, de la iglesia, hacen que el presidente haya decretado la emergencia, no solo para abordar el tema terapéutico de tratamiento, sino para poner programas preventivos a disposición de la comunidad, ¿no?
Ahora, ¿qué significa, digamos, decretar la emergencia? Porque uno lo puede entender desde el punto de vista legal, pero esto no termino de entender si significa más recursos, significa, no sé, abrir más lugares de tratamiento, que en general suele ser la queja de los familiares de los adictos, que dicen que no tienen dónde derivarlos y que los tiempos son muy cortos.
Sí, por un lado, vos sabés que ya el presupuesto nacional fue aprobado hace un par de semanas, y tenemos un presupuesto mucho mayor que el que estaba anteriormente, pero además de eso, la emergencia hace que el presidente disponga de presupuesto extra para la Secretaría, para ejecutar cualquier acción preventiva o de tratamiento, sin pasar por la Cámara. Digo, al tener emergencia, lo mismo que la emergencia de social, digo, el presidente puede disponer y se pueden ejecutar cualquiera de obras o prácticas sin pedir autorización en la Cámara de Diputados. Que eso es muy bueno en un estado de como está la Argentina, de mayor consumo, que necesitamos cerrar y cumplir con la demanda social que tenemos en la droga.
Ahora, si tuviese que darme un número, más o menos para entender sobre la cantidad de adictos que necesitan tratarse, me llamaba la atención que solamente el 25% de los adictos con adicciones severas está en tratamiento. Y los centros que hay, ¿qué número nos darían? Digamos, efectivamente, ¿es cierto que no alcanza la cantidad de centros para tratar a los adictos?
Sí, claro, no alcanzan, pero además faltan centros de segundo nivel. La Argentina tiene muchos de primer nivel o de atención primaria a la salud en distintos lugares del país, pero faltan centros de segundo nivel, con lo cual lo que nosotros queremos es promocionar eso. Ayer estuvimos inaugurando un centro de segundo nivel, un centro de día en San Juan, y la idea es acompañar y junto con las provincias ir armando centros de segundo nivel en todo el país. Esto para nosotros es fundamental porque el reclamo es justamente ese, la falta de lugares de tratamiento y además de programas preventivos. Por eso también el presidente insiste en que vamos a trabajar dentro del aula desde el nivel inicial hasta el secundario, porque hay que poner a disposición de la comunidad programas preventivos.
Desde el jardín. Ahora, me llamaba la atención también, digamos, que hablan, cuando hablan de adicciones y el problema de la droga y cómo lo van a encarar, hablan también de las drogas legales, hablan del alcohol, hablan del tabaco. ¿El abordaje va a ser integral en este sentido?
Sí, claro, porque vos veías los datos, el alcohol, más del 70% de los jóvenes consumen alcohol y sistemáticamente, incluso los fines de semana, sabemos... de la previa sabemos el daño que causa con siniestros asociados al consumo de alcohol. Digo, hoy la Argentina tiene una epidemia de consumo de alcohol que por la cantidad de jóvenes que consumen alcohol en nuestra sociedad. Esto a veces no se habla y se mira para otro lado porque es una droga legal y a nosotros esos ya lo estamos trabajando, ya pusimos en marcha una campaña en todo el país y además en el Consejo Federal de Droga que pusimos en marcha en esta gestión estamos trabajando con todas las provincias la posibilidad de generar modelos preventivos para el alcohol, que si bien es una droga legal, es la que hoy más daño nos causa en los jóvenes, ¿no?
Ahora, quería hacerle dos preguntas y los dejo a mis compañeros también, porque estamos todos con muchas dudas. La primera es, a pesar de los fallos de la Corte, que todos conocen, donde, digamos, no es punible la tenencia para consumo, si yo tengo, digamos, un cigarrillo de marihuana y lo quiero fumar en mi casa, lo puedo hacer. Hay distintos argumentos que han esgrimido los juristas, que tienen que ver, digamos, con la privacidad, con no alterar la salud pública, con que yo puedo fumar en mi casa tranquila. Ahora, ¿cómo puedo yo fumar y consumir algo que está penado comprar? ¿No falta un eslabón ahí?
Sí, claro que falta un eslabón. Además, el Estado...
Si no me dejan, no puedo cultivar. Y si comprar es un delito, porque si yo estoy ahí ya está intermediando, digamos, un dealer. ¿Cómo puede ser que sea legal que yo fume en mi casa?
Claro, por eso digo... Y además, a nosotros nos llama la atención en esas fallos, porque el Estado debe cuidar el bien común y el bien público. Digo, la salud se dedica sobre todo a proteger a la comunidad y no a lo individual. Por eso esos fallos, sobre todo en Argentina, lo que pasó con esos fallos cambió la percepción de riesgo, porque a partir de que jueces de la Corte Suprema o de hayan fallado a favor del consumo individual, la percepción de riesgo en los jóvenes en Argentina cambió notablemente.
¿Usted cree que son malos, digamos, en ese sentido? ¿Que son malos fallos en el sentido de que cambian, alteran la percepción? ¿Que los jóvenes pueden decir, bueno, si la Corte dice que se puede fumar, entonces no está malo?
No es que lo creo yo. Las encuestas que hizo SICAD en Argentina en el 2010, así lo dicen. Dice que los jóvenes, el 70% dice que a partir de esto consumir está bien.
Entonces, a partir de los fallos de la Corte, digamos, que habilitan, digamos, mayor consumo.
Tal cual, eso lo dicen los jóvenes encuestados, no lo dice Roberto Moro. Entonces me parece que es un tema a trabajar fuertemente en Argentina, porque consumir cualquier sustancia es dañino para la salud, consumir tabaco es dañino para la salud, consumir alcohol y consumir marihuana también es dañino para la salud. Entonces, esto es la discusión que tiene que dar el Estado. Es dañino para la salud. Ahora, vos lo podés hacer en el ámbito privado, sí, porque hoy no está penado por los fallos de la Corte, pero la ley sí. Entonces digo, estoy de acuerdo con vos, falta un eslabón. Ahora, no podemos seguir dando doble discurso del Estado.
Me sorprende su posición respecto de los fallos de la Corte. Y después quería preguntarle también respecto de qué se encontró en la Sedronar. Recordemos que había estado ahí al frente un cura, que esto generó mucha polémica, Juan Carlos Molina, con un abordaje muy particular. ¿Qué se hizo durante esa gestión en la Secretaría y si hubo algún avance importante que ustedes puedan rescatar o encontraron, digamos, un organismo devastado como otros?
Lo que más nos llamó la atención es que no había un marco teórico de referencia de abordaje. Nosotros, los que llegamos hace más de 20 años que trabajamos en el tema, y conocemos distintos marcos de referencia de abordaje, cada uno desde una mirada distinta, y a nosotros nos parece bien. Lo interesante es que aquí no había ninguno, ni psicológico ni social. Entonces eso llamaba la atención cuando nosotros hablábamos con los equipos técnicos, le preguntábamos cuál era el marco de referencia en el trabajo de campo. Decían, no, nosotros trabajamos de acuerdo a lo que nosotros vemos en la realidad y de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Entonces eso era muy muy llamativo, porque sí siempre tiene que haber un marco de referencia que le dé al equipo técnico el saber desde dónde aborda la temática. Ese era un tema que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, y a partir de eso nosotros ya fuimos definiendo cuáles eran los marcos conceptuales en el trabajo de campo en territorio, en lo clínico, y eso nos cambiamos inmediatamente, ¿no?
Moro Francisco Juven, buenos días.
Buenos días, Francisco.
Hay muchos países como Uruguay, Holanda, algunos estados en Estados Unidos que han legalizado, por ejemplo, la marihuana porque sostienen que así pueden efectuar un mejor control sobre el consumo y también sobre la distribución de esa droga. ¿Es imposible pensar para la Argentina eso? ¿No tiene que ver con la estrategia que impulsa este gobierno?
No, a ver, legalizar como estado, como algunos estados de Colorado y y como Holanda, o regular como lo está haciendo Uruguay, hoy nosotros no estamos pensando en legalizar el consumo de marihuana. Primero porque por eso se decretó la emergencia, porque al estar en el mayor consumo de la historia de la Argentina, me parece que no ayudaríamos mucho con legalizar. Nosotros creemos que primero hay que trabajar fuerte en prevención, primero hay que ofrecer espacios terapéuticos, primero hay que dar una fuerte presencia del Estado, y a partir de eso después, en el futuro, el Estado debatirá qué quiere hacer. Me parece que primero hay que dar una respuesta de las necesidades que tiene hoy la sociedad argentina, ¿no?
Moro, buen día. Federico Mayol, ¿cómo le va?
Buenos días, Federico.
Bien, le quiero preguntar por el proyecto de cannabis del aceite medicinal que se aprobó la media sanción en diputados el mes pasado, que se va a debatir también en el Senado. ¿Cuál es la posición oficial de la Sedonar y cuál es la posición oficial respecto al autocultivo, además?
No, nosotros estamos de acuerdo con que el aceite, que el Estado provea el aceite o que el aceite se fabrique. Lo que no estamos de acuerdo con el autocultivo,
eso es innegociable hoy para ustedes, digamos.
Sí, eso lo hemos manifestado en más de una oportunidad, incluso por las madres cuando vinieron a charlar con nosotros, que hemos charlado con las madres, y además uno sabe que escuchando el argumento de las madres y hay que entender desde qué lugar ellos solicitan el uso del aceite canábico para la epilepsia refractaria, y la verdad que uno no puede no acompañarlas en eso, que el Estado sea uno de los proveedores y además que ayude en la investigación. Hoy en el mundo el aceite canábico está en investigación, está en un proceso de algunos países que lo están usando y otros que lo están investigando para hacer medicamento. En ese sentido me parece que el Estado argentino tiene que participar en ese proceso de acompañar a las madres y de seguir estudiando el aceite canábico para usos de medicamento, ¿no?
Roberto Moro, titular del Sedronar, de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Droga y Lucha contra el Narcotráfico. Hace tiempo queríamos hablar con él. Bueno, y lo logramos en un momento muy particular donde se ha decretado la emergencia. Moro, muchísimas gracias.
Sí, gracias a usted, Romina. Muy amable.